Faustino Catalina y Eva Galvache.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días en este tercer domingo del mes de julio de 2016, en el tiempo que cada siete días dedicamos a contarles lo más destacado en la actualidad eclesial de las últimas jornadas en España y el mundo que les ofrecemos en Iglesia Noticia. Emitimos el programa 1474 con la producción de Fátima González Besada y Alejandra Sáez y el trabajo técnico de Rosa Muñoz en el control de sonido. Comenzamos con los titulares con Amparo Latre.
El estadounidense Greg Burke es el nuevo director de la oficina de la sala de prensa del Vaticano en sustitución del padre Federico Lombardi. La vicedirectora será nuestra compañera Paloma García Ovejero, corresponsal de COPE en Italia y el Vaticano durante los últimos cuatro años.
Su puesto al frente de la corresponsalía lo ocupará nuestra compañera Eva Fernández.
Tras el atentado terrorista de Niza, el Papa condenó el pasado viernes toda manifestación de locura homicida, de odio, de terrorismo y de ataques a la paz, una repulsa expresada también por la Conferencia Episcopal Española.
En la festividad de la Virgen del Carmen, la Iglesia celebró ayer el Día de las Gentes del Mar.
Cuenta atrás para la JMJ de Cracovia, que tiene como lema la quinta bienaventuranza. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán la misericordia. El miércoles empiezan los días en las diócesis.
Faustino Catalina y Eva Galvache.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Pues hoy empezamos este programa en el Vaticano con los cambios que se han producido en la sala estampa de la Santa Sede. El estadounidense Greg Burke será el nuevo portavoz del Vaticano en sustitución del padre Federico Lombardi. Y como número dos en la oficina de la sala de prensa, el Papa ha nombrado a nuestra querida compañera Paloma García Ovejero, voz importante de la cadena COPE y de los programas religiosos en particular, como corresponsal en Roma y el Vaticano desde septiembre de 2012. Un nombramiento que nos llena de orgullo, que consideramos merecido y que hacía público el padre Lombardi el pasado lunes a mediodía y que nos recuerda Ángeles Conde desde Roma. Buenos días.
Buenos días, pues sí, el lunes recibimos esta enorme sorpresa. Paloma García Ovejero, nuestra querida compañera, pasa de hacer las preguntas a responderlas. Es la nueva subdirectora de la oficina de prensa de la Santa Sede. Formará equipo con el nuevo director, el norteamericano Greg Burke, periodista curtido como corresponsal de guerra y también informando desde el Vaticano para medios como Reuters, Fox News o la revista Time. Será el nuevo portavoz del Papa y del Vaticano en sustitución del padre Federico Lombardi, que tras 10 años abandona el cargo. Desde el pasado 1 de febrero, Greg Burke era vicedirector de esta oficina. Tiene 56 años y es miembro del Opus Dei. Asegura sentirse honrado y emocionado por contar con la confianza del Papa para esta misión. Y Paloma García Ovejero será su mano derecha y será la primera mujer que ocupe este cargo en la historia. Cuenta con sobrada experiencia en los medios de comunicación, no solo como corresponsal en COPE durante 4 años en Italia y el Vaticano, sino como periodista en esta casa durante 18. Supo de su nombramiento hace menos de una semana. Cuenta que dijo sí al Papa sin saber siquiera lo que Francisco le pedía. El 1 de agosto comenzarán oficialmente a dirigir la oficina de prensa. Hasta ese día continuará al frente el padre Lombardi, cuyo último viaje acompañando al Papa Francisco como su portavoz será la Jornada Mundial de la Juventud de Polonia.
Escuchamos ahora las primeras declaraciones de Paloma García Ovejero tras su nombramiento. Fue el mismo lunes 11, en la entrevista que le hacía José Luis Restán en El Espejo.
Pues vamos a saludar ahora a la que es sin duda para nosotros la protagonista de esta noticia, Paloma García Ovejero. Querida Paloma, muy buenas tardes.
Ay, José Luis, buenas tardes.
Apenas nos queda un minuto, pero yo quería aprovechar este tiempo del espejo en el que cada día ha sido nuestra compañera y nuestra ayuda, la ventana abierta a la información de la Santa Sede, para darte la enhorabuena y preguntarte cómo te sientes y cómo ves este tramo que ahora de aventura que ahora se inicia.
Pues estoy sentada en la misma cabina donde tantas veces he entrado por teléfono con vosotros para contar la última hora. Cambio de sombrero, cambio de misión, cambio de bando. Pero yo sigo siendo periodista, no sé hacer otra cosa, nunca he trabajado de otra cosa, al menos oficialmente. Así que yo lo que espero es seguir sirviendo a la Iglesia. Me pidió una cosa la Iglesia española, ahora me la pide la Iglesia universal. Tenemos un Papa gigantesco y en la medida en la que pueda ayudar a los periodistas a entenderle y a difundir su mensaje. Suena muy eclesial y muy oficial, pero es que no tengo otra pretensión más que ser transparente y dejar que sea él el que brille, que bastante tiene que contar y que anunciar.
Paloma, gracias por todos estos años. Vamos a seguir, por supuesto, en contacto. Te deseamos lo mejor y la ayuda de Dios y de su madre, la Virgen María, en este camino que ahora emprendes. Un fuerte abrazo desde Madrid.
Hasta ella siempre. Sí que es la primera mujer de la Iglesia. Aquí la que manda es siempre una mujer, la Virgen María. Gracias a la COPE, gracias a ti.
Un abrazo, Paloma.
Pues también en Iglesia Noticia reiteramos nuestra felicitación a Paloma García Ovejero. Le deseamos lo mejor en esa nueva misión que no nos cabe duda realizará con la profesionalidad y el buen hacer que le caracteriza y con ese amor y fidelidad a la Iglesia. También tenemos que felicitar a quien va a ser su sustituta al frente de la corresponsalía de COPE en Italia y el Vaticano, nuestra compañera Eva Fernández, más de 20 años en COPE, actualmente miembro del equipo de Carlos Herrera. Así de emocionada y agradecida se mostraba.
Sinceramente, supone un reto apasionante y voy a intentar darlo todo para que los oyentes de COPE sean los primeros en conocer lo que el Papa Francisco nos enseña en cada momento. Todavía estoy en una nube, pero con muchas ganas de ponerme a trabajar ya y estoy muy agradecida a esta casa porque se trata de una gran muestra de confianza. Sé que cuento con vuestra ayuda, la de todos los compañeros, la de todos los oyentes, para estar a la altura del más que evidente buen trabajo que ha realizado Paloma García Ovejero durante estos años. Y, por supuesto, su predecesora, la otra Paloma, nuestra inolvidable Paloma Gómez Borrero. ¿Y qué más puedo decir? Que indudablemente, como creyente, tener la oportunidad de estar junto a Pedro, de sentir de cerca ese palpitar del corazón de la Iglesia supone un regalo que lleva consigo la obligación de estar a la altura, la obligación de ser un buen instrumento y estoy por este motivo muy, muy agradecida y dispuesta a darlo todo.
El Consejo de Administración de la cadena COPE, reunido el pasado viernes, ha agradecido a nuestra compañera Paloma García Ovejero su impecable trabajo realizado en esta cadena de emisoras y a la Santa Sede la confianza depositada en una profesional de esta casa.
Cambiamos de asunto. El Papa expresó el pasado viernes su preocupación y solidaridad por los sufrimientos de las víctimas y de todo el pueblo francés con motivo del atentado terrorista de Niza. A través de una nota de la oficina de prensa de la Santa Sede, Francisco condena toda manifestación de locura, homicida, de odio, de terrorismo y de ataques a la paz. Una condena que también manifestaba en la linterna de Colmenarejo el secretario general de la Conferencia Episcopal, José María Gil Tamayo.
La repulsa más absoluta de este atentado. Y nuestra oración, solidaridad con las numerosas víctimas, familias, con el entero pueblo de Francia. En este calvario que está pasando y que lo sentimos tan cercano en nuestro país vecino. Y en este día, además, tan significativo para Francia, que es su fiesta nacional.
El cardenal Ricardo Blázquez Pérez, arzobispo de Valladolid y presidente de la Conferencia Episcopal Española, ha enviado una carta al arzobispo de Marsella y presidente de la Conferencia Episcopal de Francia, así como al obispo de Niza. En ellas y en nombre de todos los obispos españoles, el cardenal Blázquez transmite sus condolencias con motivo del atentado terrorista del pasado viernes en Niza. Los obispos españoles piden al Señor el descanso eterno para los fallecidos, el pronto restablecimiento de los heridos, así como serenidad y consuelo para sus familiares.
Visita inesperada del Papa Francisco a la Pontificia Comisión para América Latina el pasado miércoles. La sorpresa fue inmensa entre los miembros del Pontificio Consejo que estaban en ese momento preparando la celebración del Jubileo de la Misericordia en Bogotá. Nos lo cuenta Ángeles Conde.
El miércoles el Papa visitó por sorpresa la Pontificia Comisión para América Latina, que está en vía de la conciliación, para enorme alegría de los trabajadores de estas oficinas donde pasó tantas horas el cardenal Bergoglio. Ese día, como decimos, el miércoles a primera hora de la mañana, el Papa fue al dentista del dispensario médico que hay dentro del Vaticano. Al salir le dijo al miembro de la seguridad vaticana que lo acompañaba que tenía idea de pasar por las oficinas de la CAL antes de volver a Casa Santa Marta. Este empleado le respondió que lo veía algo complicado, que habría que pedir permisos e informar de que el Papa salía del Estado Vaticano. El Santo Padre con mucho humor lo tranquilizó y le respondió: «Soy el Papa, no te preocupes, que estamos en las manos de Dios». Y así se marcharon del Vaticano en un pequeño utilitario blanco donde el Papa iba sentado en la parte delantera, obviamente también causando una enorme impresión en la Guardia Suiza que le saludó al salir del Vaticano por la Puerta de Santa Ana. Incluso algunos peatones de la Vía de la Conciliación pudieron encontrarse con el Papa Francisco dentro de un coche, pero desde luego los que se quedaron absolutamente perplejos con la visita del Papa fueron los empleados de la Pontificia Comisión para América Latina. La trabajadora encargada de la recepción no podía creer lo que veían sus ojos. Era el mismo Papa Francisco quien llamaba a la puerta. El Santo Padre conversó con todos los empleados y departió con Guzmán Carriquiri, vicepresidente de esta pontificia comisión. Después compartió un café con el resto de trabajadores de las oficinas. Esta travesura del Papa Francisco duró apenas 35 minutos, pero causó un enorme impacto en los trabajadores de estas oficinas.
Bueno, pues seguimos contigo, Ángeles. Repasamos ahora otras noticias de esta semana, como el fallecimiento de Monseñor Cimowski, presidente del Consejo Pontificio para los Agentes Sanitarios.
Esta semana, por ejemplo, hemos conocido la agenda del Papa Francisco para su viaje de finales de septiembre a Georgia y a Azerbaiyán. El Santo Padre vuelve al Cáucaso después de su viaje a Armenia de finales de junio. Georgia es un país mayoritariamente cristiano, mientras que Azerbaiyán es de mayoría musulmana. El avión del Santo Padre saldrá de Roma el 30 de septiembre con destino a Georgia. Como es frecuente en este tipo de viajes, el Papa reservará un tiempo tanto para las autoridades como para la iglesia local, pero sobre todo para los enfermos y las personas necesitadas. Ese viernes se verá con el Catolicós y Patriarca de toda Georgia, también con la comunidad asirio-caldea, especialmente golpeada en Oriente Medio por la persecución y el odio a los cristianos. El sábado 1 de octubre visitará un centro hospitalario de los padres camilianos y presidirá una multitudinaria misa en un estadio. La mayoría de los georgianos pertenecen a la Iglesia Ortodoxa de Georgia. El 10% son musulmanes y menos de un 1% son católicos. El turno de Azerbaiyán llegará el domingo 2 de octubre. Acompañará a los salesianos y, como ha hecho en otros viajes, a países de mayoría musulmana, visitará la mezquita de Bakú y se reunirá con el jefe de los musulmanes del Cáucaso. También esta semana hemos conocido el nombramiento de Monseñor Ginés García Beltrán como parte de la Secretaría para la Comunicación del Vaticano, este organismo creado para racionalizar y también para hacer más eficaces los medios informativos de la Santa Sede. Junto a él fueron nombrados otras 15 personas, son 6 cardenales, 7 obispos y 3 laicos, un hombre y 2 mujeres. Y esta semana también tenemos que lamentar la muerte de Simon Cimowski, el presidente del Pontificio Consejo para la Pastoral de la Salud, después de un largo tiempo luchando contra un cáncer. El Papa Francisco incluso le había telefoneado para asegurarle que le tenía en sus oraciones. Ha fallecido en Polonia a los 67 años de edad y fue un luchador constante por el respeto, por la dignidad de las personas enfermas a través de importantes encuentros en el Vaticano, por ejemplo, sobre la atención espiritual de personas con autismo, personas con Alzheimer o con alguna discapacidad. Y ya para finalizar, y como cada domingo, el Papa Francisco presidirá el rezo del Ángelus desde la ventana de su estudio del Palacio Apostólico.
Gracias, Ángeles. Llega ahora a Iglesia Noticia el comentario de Antonio Pelayo, que habla de los cambios en la oficina de prensa de la Santa Sede. Buenos días, Antonio.
Buenos días. Esta vez la noticia nos afecta de un modo especial a los periodistas. Los cambios en la sala de prensa de la Santa Sede marcan una nueva etapa en el sistema de comunicación del Papa Francisco. Creo necesario subrayar estas 3 características. La primera es que se trata de 2 magníficos profesionales, tanto el norteamericano Greg Burke como nuestra Paloma, tienen a sus espaldas una carrera intachable, una enorme experiencia y una capacidad de trabajo a toda prueba. En segundo lugar, hay que destacar que por primera vez son 2 seglares los que van a dirigir la información vaticana. El padre Lombardi, jesuita, tuvo durante años como vicedirector a un pasionista, y Joaquín Navarro Valls, durante su larga permanencia al frente de la sala de prensa, estuvo siempre acompañado por sacerdotes italianos. A partir de ahora, 2 seglares, ninguno de ellos italianos, por cierto, toman las riendas, y eso supone una novedad muy destacable. Más nuevo aún es que una mujer asuma un puesto de dirección en el organigrama de los medios de comunicación vaticanos. En 4 años, Paloma ha sabido ganarse el respeto y el afecto de todos sus compañeros y, por supuesto, de los responsables de la información de la Santa Sede, comenzando por el mismo Papa. Podemos sentirnos muy orgullosos de que una española periodista de esta casa haya sido llamada a tan alta responsabilidad. No quisiera acabar este comentario sin rendir un sincero homenaje al padre Lombardi. Los periodistas no olvidaremos fácilmente su afabilidad, su paciencia ilimitada y su competencia, dignas de un jesuita de los pies a la cabeza. Desde Roma les ha hablado Antonio Pelayo.
Faustino Catalina y Eva Galvache.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
A partir del 21 de agosto cambiarán las noches de COPE. A partir del 21 de agosto, el deporte en COPE tiene un nombre.
Primero quiere tener una conversación para cerrar todos los asuntos con el presidente.
Juanma Castaño se pone al frente del mejor equipo de la radio deportiva y lo hace con el mejor once. Con Paco González, Manolo Lama, Tomás Guas, Maldini.
Que le saquen, se le va a tirar un penal.
Yo no estoy justificando.
Ese sale la gay.
A partir del 21 de agosto, de domingo a jueves a las 11:30 de la noche, el deporte se llama Juanma Castaño.
Faustino Catalina y Eva Galvache.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Un año más, la Iglesia en España conmemora la festividad de la Virgen del Carmen, que, como saben ustedes, se celebró ayer, día 16, pues el Día de las Gentes del Mar. El Departamento de Apostolado del Mar de la Comisión Episcopal de Migraciones lo preside el obispo de Tui Vigo, don Luis Quinteiro, que ha tenido la amabilidad de madrugar con nosotros. Muy buenos días, don Luis.
Buenos días, Eva, a ti y a todos los oyentes de la COPE.
Muchas gracias. Bueno, enmarcada dentro del Año de la Misericordia, esta jornada ha tenido como lema Madre de Misericordia, ayúdanos. ¿Por qué se ha escogido en esta ocasión?
Bueno, pues se ha escogido porque estamos en el Año de la Misericordia y como yo escribía en la carta que envío cada año con motivo de esta fiesta de la Virgen del Carmen, patrona de los hombres y mujeres de la mar y del apostolado del mar, pues pareció que era muy importante que el centro de nuestro mensaje y de nuestra celebración fuera este año pues la misericordia de Dios, claro.
Bueno, el trabajo del apostolado del mar, la pastoral, es un apoyo en el cuidado pastoral de la gente del mar, a los marineros, a sus familias. ¿Cómo se realiza este trabajo en los sitios donde hay un puerto de mar?
Pues de muchas maneras, estando presente en los puertos, estando presente en los barcos, estando presente ayudando a las personas. Hay una gran red del apostolado del mar en España, y que se está renovando, que se está revitalizando, y que yo creo que es un instrumento maravilloso que tenemos en España de apostolado y de cercanía a ese mundo tan absolutamente fundamental para la fe, que es la gente del mar.
Dice usted en su mensaje que nadie como María ha conocido la profundidad del misterio de Dios y realmente las gentes del mar, los marineros, los marinos, tienen muchísima devoción a la Virgen.
El Papa en la carta de convocatoria del Año de la Misericordia tiene una referencia preciosa y fundamental a la Virgen como la que nos ha de acompañar en el Año de la Misericordia. Lo que pasa es que estas cosas vienen al final de los documentos y no siempre hacemos mención y sobre todo ponemos atención a ello. Esta visión del Papa, el Papa es un hombre profundamente mariano, como todos los papas y como todos los cristianos debemos de ser, ¿no? Pero le pone un acento muy especial mariano a este Año de la Misericordia. Y en este sentido yo creo que es importante, sobre todo, que los hombres y mujeres de la mar tengamos en cuenta que nosotros tenemos un gran tesoro. El gran tesoro espiritual de los hombres y mujeres de la mar es la devoción a María, la devoción a la Virgen del Carmen. Y este es un instrumento de nuestra vida decisivo para estar vivos en la fe y sobre todo para recuperar lo que dice el Papa, la ternura de la alegría de Dios. Entonces, en este sentido, entiendo que ese don maravilloso que tenemos los hombres y mujeres de la mar, porque lo hemos recibido de nuestros mayores, tenemos que hacerlo también un instrumento de evangelización y llevarlo a tantas personas y transmitirlo hoy.
Sí, estamos al habla con el obispo de Tui Vigo, Monseñor Luis Quinteiro, que si no me equivoco preside usted dentro de un momento la misa de Televisión Española, de la 2, en la parroquia del Carmen y San Luis, aquí en Madrid, en la calle Tetuán, ¿no?
Pues sí, será una muy buena ocasión también de llegar a tantos hogares para celebrar ya hoy domingo, después de la fiesta de ayer, nuestra devoción y nuestra celebración de la Virgen del Carmen, la fiesta que llevamos en el corazón todo.
Pues que así sea, don Luis Quinteiro Fiuza, obispo de Tui Vigo, que preside el Departamento de Apostolado del Mar de la Comisión Episcopal de Migraciones en la Conferencia Episcopal. Muchísimas gracias por habernos acompañado en Iglesia Noticia.
Gracias a vosotros y un saludo para todos, especialmente para los hombres y mujeres de la mar en estas fechas tan señaladas para nosotros.
Salve, salve, estrella de los mares.
En la cuenta atrás para la celebración de la Jornada Mundial de la Juventud, que tendrá lugar en Cracovia del 27 al 31 de este mes de julio, muchos son los jóvenes peregrinos que este fin de semana parten de su país de origen para participar en los diferentes actos y encuentros en la semana anterior a la llegada del Papa, lo que se conoce como días en las diócesis. Es el caso de los 1.725 jóvenes madrileños que ayer salieron en 35 autobuses tras la ceremonia del envío presidida por el arzobispo Carlos Osoro. Hablamos con uno de los coordinadores de grupo de la JMJ de Madrid, Luis Melchor.
Estamos ahora mismo en San Juan de la Cruz, que esto es un hervidero de gente, porque en esta mañana salen de aquí 35 autobuses, más de 1.700 personas. Aunque luego ya en Cracovia esperamos juntarnos de toda la diócesis, más de 2.700 jóvenes deseando tener esta experiencia de la jornada. El trabajo, aparte de llevar muchos meses preparándolo, al final siempre es con todas las prisas y las últimas horas agotador. Pero ciertamente cobra todo el sentido, todo ese trabajo y todo ese esfuerzo cuando ves el rostro de estos jóvenes que están aquí en San Juan de la Cruz y de sus familiares, la ilusión que tienen por iniciar esta peregrinación.
Y procedentes de Galicia participarán en la JMJ un total de 700 jóvenes, entre los que viajan con las delegaciones de juventud de las diócesis y los que se han inscrito a través de congregaciones y movimientos. La diócesis de Poznan es la que acogerá a estos chicos y chicas y a sus catequistas antes del 26 de julio, día en el que todos los jóvenes de todo el mundo se concentrarán en Cracovia. Javier García es el delegado de Juventud de Santiago de Compostela.
Pues mira, hemos tenido a lo largo del año varios encuentros que nosotros lo hemos bautizado como Cracovian Day, o sea, día dedicado a Cracovia, a la Jornada Mundial. Entonces, tenían dos partes. Una primera parte que era informativa acerca de cosas del viaje, cómo se iba a desarrollar, y luego otra parte sobre todo espiritual. En uno de los encuentros aprovechamos para leer el mensaje del Papa Francisco convocando la jornada en pequeños grupos. Luego también tuvimos algún rato de celebración. En otro Cracovian Day tuvimos la oportunidad de conocer a los santos patronos, que en este caso son Santa Faustina y San Juan Pablo II. Y luego también tuvimos el día de la misa de envío con el arzobispo y con los distintos grupos de la diócesis.
Seguimos en Santiago de Compostela. Cuatro obispos están participando en la novena del apóstol Santiago, cuya fiesta grande celebramos el próximo día 25. COPE Santiago, Alberto Varela.
A partir de mañana lunes, la novena en la Catedral de Santiago va a estar presidida por el obispo de Ferrol, Monseñor Don Luis Ángel de las Heras. La de esta tarde es la última que va a hacer el cardenal arzobispo emérito de Madrid, Monseñor Don Antonio María Rucco Varela, que destaca como hecho fundamental para el crecimiento de las peregrinaciones la JMJ que se celebró en la ciudad en el año 89.
Fue absolutamente decisiva. Sin ese acontecimiento no estaríamos hoy hablando de una peregrinación que atrae miles y miles o millones de peregrinos. El gran protagonista de la recuperación contemporánea del Camino de Santiago ha sido San Juan Pablo II.
La ofrenda al apóstol del día 25 la va a hacer el presidente del Parlamento gallego, Miguel Santalices.
El arzobispo de Granada, Javier Martínez, propone un itinerario para salir de la inmovilidad política actual y de un sistema económico capitalista que, con el declinar del comunismo, ha desequilibrado la propiedad en los países industrializados. Nos lo cuenta Juan de Dios Jerónimo desde COPE Granada.
Se trata de una serie de reflexiones que hace el arzobispo de Granada, Monseñor Martínez, al hilo de una serie de escritos de Hilaire Belloc, un escritor católico inglés en 1938, quien ya advertía entonces de los riesgos del capitalismo salvaje y del comunismo. Señala el arzobispo de Granada que si nos preocupa el futuro, lo que nos tiene que preocupar es construir la Iglesia, pero concebida no según reducciones pietistas, moralistas o racionalistas, sino la Iglesia como cuerpo de Cristo, abierta a dialogar, a sentir afecto por cualquier posición humana, política, moral, cultural o religiosa. Critica duramente también el arzobispo de Granada ese capitalismo salvaje que hace que solo el 4% de las personas acumulen una cantidad de riqueza que hace poco era casi imposible ni siquiera soñar. Una real y auténtica justicia social alejada también de un comunismo que, según el arzobispo de Granada, también ha fallado. Breve guía para salir del marasmo en Ciudad de Dios, Ciudad de los Hombres, de la mano del arzobispo de Granada.
Y el arzobispo de Burgos, Fidel Herráez, ha presidido una celebración de envío de 4 religiosas que saldrán mañana rumbo a Guinea. Son 4 religiosas salesas, 2 de Burgos y 2 de Burundi, y su misión será la de fundar un nuevo monasterio. COPE Burgos, Mar González.
2 religiosas salesas de Burgos, acompañadas de otras 2 de Burundi, fundarán un nuevo monasterio de la congregación en Guinea Ecuatorial. Será el segundo de vida contemplativa de este país, como explica la hermana Maripaz.
En toda Guinea Ecuatorial solo están las concepcionistas. No se conoce mucho la vida contemplativa. Hay muchos misioneros por ahí, de las salesianos, claretianos, pero vida contemplativa no se conoce mucho. Por eso vamos ahí con mucha ilusión, para que los jóvenes descubran la dimensión contemplativa.
El nuevo monasterio de la Visitación de Encué dependerá de Burgos al menos 10 años hasta que sea independiente.
Faustino Catalina y Eva Galbache.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Y en Iglesia Noticia nos vamos ahora a Tierra Santa, porque el patriarca latino Fuad Tual se ha despedido de su diócesis con una emotiva carta. Al frente del patriarcado, hasta que el Papa designe al nuevo patriarca, estará el padre Pichavala. Nos amplía esta información el corresponsal en la zona, Daniel Blumenthal.
El patriarca latino de Jerusalén, Fuad Tual, ha alcanzado la edad de renunciar y se despide de la diócesis con una emotiva carta. Hemos rezado juntos y hemos trabajado en el viñedo del Señor, servimos a nuestra iglesia y amamos a todas las iglesias, y juntos hemos experimentado el sufrimiento de la ciudad santa y de toda nuestra sociedad, que continúa haciendo frente al odio y a la muerte, con la esperanza de alcanzar la luz de la resurrección y tiempos de dignidad, justicia y paz, escribió. El administrador apostólico, despachado por el Papa, reverendo Pier Battista Pichavala, anterior custodio de Tierra Santa, estará a cargo del patriarcado hasta la designación papal de un nuevo patriarca.
Pues terminamos Iglesia Noticia con la canción que ha sido preparada para acompañar a lo más de 30.000 jóvenes peregrinos españoles que estarán presentes en el encuentro con el Papa Francisco en la JMJ. Se titula Hoy ya soy feliz y la ha compuesto el sacerdote Toño Casado, que la interpreta junto al padre Damián, también con la colaboración de 5 raperos católicos, entre ellos nuestro amigo SM Dani. Pues nos despedimos así en el informativo Iglesia Noticia. En este domingo 17 de julio de 2016 llega a la cadena COPE la última hora de la actualidad en España y el mundo. Después vendrá la Santa Misa. Reciban el saludo de Amparo Latre y Eva Galbache. Que pasen una feliz semana.
Viento de paz, lazos de unión.